¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reset Bowl. Hoy vamos a platicar de los partidos de la semana de comodines y nuestros pronósticos respecto a los partidos de la semana de los juegos divisionales. Así que empezamos. Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, ya llegamos al jueves y hoy es día de Reset Bowl. Bueno, por última vez en el año vamos a hacerlo el jueves porque resulta que ya se nos están empezando a juntar compromisos para los jueves y eso nos dan, si nos está algún unos problemillas, y vamos a volver otra vez a hacer el maratón de podcast el próximo miércoles para que no se lo pierdan a partir de las 8:15 de la noche para poder platicar de fútbol americano y después del lonchecito. Pero hoy vamos a platicar de fútbol americano, como es normal, con toda la calma del mundo, aunque cierto fan de Nintendo nos está correteando porque a las 10 de la noche van a anunciar una cosa llamada Switch, y pues ya saben, los intereses de la gente de los de Nintendo para que puedan ver el video tranquilamente. Y bueno, ya saben cómo son las cosas, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como arroba Trapsam. Les recuerdo nuestras redes sociales: nuestro Twitter es arroba RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es RCDMX. Visítenlos todos, todos, para que ustedes puedan ver lo último que tenemos en cine, videojuegos y tecnología. Y claro, pues ahí también visiten el sitio de rcdmx.reviews para que ustedes puedan darle seguimiento a todo lo que publicamos. Bueno, pues voy a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, pues al saludar al Delfín Mayor, a Ceja, Eduardo Ceja.
¿Cómo apenas vamos empezando y luego luego atacar, ¿no? O sea, yo pacíficamente pensando en todos los demás, para que puedan ver tranquilamente el anuncio de la mejor consola que va a haber. Y luego luego.
Nintendo es como los delfines de los videojuegos, ¿no?
¿Cómo? Oh, ya. Pero bueno, ya estamos aquí. Espero que se la vayan a pasar bien y espero que ya nos estén acompañando para hablar de esta semanita de fútbol que trajo muchas sorpresas en sí, pero bueno.
Uy, llegó tarde el sonido. Bueno, y también saludamos al buen Marquito que ya está también aquí con nosotros.
Hola, hola, buenas noches. Pues ya estamos listos para hablar de los comodines y los que pasaron esta difícil prueba y los partidos que se pusieron bastante intensos. Pues pasen, inviten a sus amigos y pues ya en un ratito nos cae el abuelo por aquí para platicar de sus patriotas.
Así es, así es. Bueno, por mientras, pues un saludo a la gente que nos está escuchando en el recalentado. Aquellos que andan ahí ya esperando con paciencia cuáles van a ser nuestros pronósticos en los juegos divisionales. Mientras tanto, pues les invito a los que nos estén a los que nos escuchan en recalentado, que pues nosotros estamos a las 8:15 de la noche todos los miércoles aquí en rcdmx.reviews, diagonal live. Y si nos están escuchando casualmente por ahí en el sitio o en Mixler, pues avísenle a sus amigos que ya estamos empezando a platicar de los partidos de la semana de comodines. Y bueno, pues vamos empezando, pues ahora sí que en lo que llega el abuelo, vamos a ver una grabación que nos mandó el buen Ice, que pues se quedó otra vez atorado en el tráfico. ¿Cómo la ve? No, después de que enferma el Choco con sus heladitos, todavía se vuelve a quedar atorado en el tráfico, pero no por eso significa que no pudo enviarnos una grabación, así como que de pronto dijo: bueno, mientras estoy atorado aquí en el tráfico, voy a decirles cómo estuvo el primer partido de la ronda de comodines, que fue precisamente entre los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston. Así que vamos a darle una revisada a su grabación.
En el partido del sábado pasado, como bien dijo Traps, donde los Raiders visitaban a los Texans. Pues bueno, Brock Osweiler por fin parecía ser el jugador en el que el equipo de Houston justificaba el gasto de 72 millones de dólares, pues bueno, lanzando para un touchdown y corriendo para conseguir otro. Con esto poder llevar a los Tejanos a la victoria con un marcador de 27 a 14 sobre los Raiders en el partido de Wildcard de la AFC, ¿no? Osweiler, hay que recordar que fue bancado el pasado 18 de diciembre. Pero bueno, regresó a los controles de la escuadra de Houston esta semana al darse a conocer pues la concusión que tuvo Tom Savage, ¿no? Y bueno, sin duda jugó el mejor partido de la temporada de los Tejanos al darle el equipo de Houston su primera victoria en playoffs desde la temporada 2012. Houston y la mejor defensa de la liga, liderados por Jadeveon Clowney y Whitney Marsilius, pues bueno, regresaron y borraron el recuerdo de la humillante derrota de 30-0 en el mismo juego de Wild Card del año pasado ante los Chiefs de Kansas City, para poder de esta manera enfrentar a los Patriots este próximo fin de semana ya en las rondas divisionales. Clowney en las entrevistas después del partido pues solamente se limitó a decir que es lo que habían hecho toda la temporada como defensa y que continuarían jugando como una unidad, ¿no? Algo que es clave siempre en los equipos que aspiran a más, la defensa debe ser completamente sólida, ¿no? Y parece que los Tejanos lo están logrando. Por otro lado, bueno, el primer viaje de los Raiders a playoffs desde la temporada 2002, que fue cuando llegaron al Supertazón y bueno, terminó en un rotundo fracaso este viaje cuando el quarterback novato Connor Cook, pues bueno, la verdad no pudo estar a la altura de lo que era el partido. Lanzó solamente para 161 yardas, logró conectar para una sola anotación y además tuvo 3 intercepciones en su contra, ¿no? Con esto también se convierte en el primer quarterback de la historia de la liga en tener su partido de debut en la ronda de playoffs, ¿no? Hay que recordar que Derek Carr, quien está siendo considerado aún a ser el MVP de la liga, tuvo una fractura en la pierna y que, bueno, el domingo pasado Matt McGloin tuvo una lesión en el hombro, ¿no? Por eso no jugó Matt McGloin este sábado, ¿no? Su desempeño, obviamente, de este chico Cook, pues también se vio mermado, ¿no? Ya que el tackle izquierdo, Donald Penn, pues bueno, se perdió el juego al tener una lesión en la rodilla, que bueno, terminó con esto también su racha de 160 partidos como titular, ¿no? Houston llegó al medio tiempo con una ventaja de 13 puntos y la convirtió rápidamente a un marcador de 27-7 con la corrida de Osweiler a inicios del último cuarto. Los malosos por su parte acortaron distancias cuando Andrew Holmes logró una recepción de 8 yardas, ¿no?, en su siguiente posesión. Sin embargo, Oakland fue frenado en seco después de esto, ya que Corey Moore interceptó uno de los envíos de Cook en la siguiente ofensiva de los de Oakland. DeAndre Hopkins también tuvo una recepción que derivó en puntos para la causa tejana. Y pues también tenemos a Lama Miller, que pondría la pizarra 10-0 en el primer cuarto, justo después de la intercepción de Clowney, que sería además la primera de su carrera, ¿no? Hay que recordar que este partido también fue el primero de playoffs para el chico Osweiler, que bueno, fue puesto en la banca por Peyton Manning en la postemporada pasada, cuando militaba con los Broncos de Denver, ¿no? Houston tomaría la ventaja en el marcador de 3-0 cuando Nick Novak lograría el intento de 50 yardas con solo 8 minutos restantes en el primer cuarto. Inmediatamente se deriva la jugada de Clowney, que desvía el primer pase de Cook, que con una sola mano y lo estuvo malabareando hasta por fin hacerse del ovoide para completar la intercepción. La primera selección del draft del 2014 probablemente hubiera anotado los 6 puntos, pero debido a que estuvo perdiendo tiempo ahí en el malabar, en dominar el balón y ya por fin hacerse de él, pues Latavius Murray tuvo una oportuna aparición y bueno, ¿no?, logró el derribo de Clowney, ¿no? Y ya gracias a esto no se pudo completar la fechoría que estaban logrando los Tejanos, ¿no? Oakland, hay que recordar también, durante todo el partido tuvo muchísimos problemas para convertir en terceras oportunidades, fallaron en conseguir un primer down en sus primeros 11 intentos, finalmente convertirían un tercer down a inicios del cuarto periodo y otro más en ese mismo drive que terminó en el touchdown de Holmes. Pues bueno, ¿no?, algo desastroso, y en resumidas cuentas los Raiders solamente lograron convertir 2 de 16 terceras oportunidades, ¿no? Houston bien pudo haber tenido una ventaja mayor en el marcador cuando Tyler Irving regresó una patada de despeje de 57 yardas a finales del tercer cuarto, pero la anotación fue nulificada porque Marcellus golpeó al pateador Marquette King en la jugada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la patada, como bien indica la regla, fue repetida. Y pues bueno, por poco termina en desastre también para los Tejanos, ya que Irving no fildeó bien el balón y terminó en un balón suelto que recuperó casi de manera inmediata a Eddie Pleasant, ¿no? Justo después de que Irving soltara el ovoide. En sí, el partido de los Raiders en Houston, pues no fue un partido aburrido, pero es un partido en el que hay que decir justamente que Oakland tenía todo en su contra, no tenía a ninguno de sus dos quarterbacks principales, y bueno, depositar toda la responsabilidad del novato Cook, pues bueno, es algo muy riesgoso, y bueno, la pasada al coach del Río, pues bueno, ya estaba, ¿no? Pero pues este no sería el único inconveniente, ya que además tuvieron que lidiar con la lesión de Donald Penn en la rodilla, dejando el flanco izquierdo extremadamente vulnerable, dejando, pues, si de por sí estaba todo cuesta arriba, ahora imagínate, después de que se te lesiona tu tackle izquierdo y titular, pues bueno, ¿no? Se vuelve algo incluso ya rayando lo imposible, ¿no? Por el lado de los tejanos, vemos que Osweiler se acomodó a la presión de un juego de wildcard, pero debemos recordar que el próximo partido será ante los Patriotas y no será, pero para nada parecido a lo que tuvieron contra los de Oakland, y que bien podría salir vapuleado el equipo de Texas, ¿no? Hay que recordar que la ofensiva de Brady siempre ha estado certera, incluso cuando Brady no estuvo en los controles en los primeros juegos de la temporada. Entonces hay que tener ahí cuidado, sobre todo la defensiva de Texas, que si sigue jugando el nivel que está teniendo, pues bien, podríamos tener un muy buen encuentro. Sin embargo, me parece que ahí la gente de Nueva Inglaterra sí se puede llevar el triunfo, ¿no? Habrá que ver si Osweiler puede volver a justificar la inversión millonaria que hicieron los Texans, o si solamente demuestra ser un jugador sobrevaluado en la liga, ¿no? Algo que, o unas críticas que por ahí siempre se le han hecho al buen Osweiler. Entonces, pues bueno, esto fue pues básicamente lo que pasó en el partido de Raiders versus Texans.
Ya estamos de vuelta y ya, pues, ya escucharon el comentario del buen ahí sobre este partido entre los Raiders y los Texans, que pues fue prácticamente fue la revancha del partido que se dio en el Estadio Azteca allá por el mes de noviembre, pero que realmente, como comentáis, ya sin Derek Carr, los Raiders no tenían absolutamente nada de ofensiva y lo demostraron claramente el partido contra los Texans, ¿no? ¿Cómo la ven, muchachos?
¿Qué onda, banda? Ya llegué.
¡Abuelo!
¡Abuelo!
Abuelo. Amigo de todos los niños. ¿Qué tal, abuelo? Pues pues bueno, ahí estaba comentando mientras estabas llegando de que pues del partido sobre los Texans y los Raiders. Y sí, básicamente yo creo que la frase de este partido es cómo les hizo falta Derek Carr. Y la verdad es de que sí, la ofensiva de los Raiders, pues, frente a unos Texans que pues prácticamente pues solamente jugaban a defender tranquilamente el partido y a moverle el reloj, pues prácticamente hicieron válido el pronóstico de que unos Raiders en ofensiva, pues no son los Raiders, ¿no?
Pues sí, ahora sí que se les acabó el equipo en base a lesiones y lesiones. Pobres Raiders.
Yo digo, los únicos que realmente se rieron a sus anchas de ver ese partido fueron los Potros de Indianapolis, que aún eliminados, pues le dejaron un buen dolor de cabeza a los Raiders, y pues también dejaron a los Texans con una imagen lo suficientemente baja como para pensar de que su temporada se va a acabar el sábado, ¿no?
La realidad es que el último partido de Oakland en la temporada gastó lo peor de lo peor para el equipo, ¿no? Y lamentablemente estos son los resultados. Llegan a los comodines y pierden el partido, ¿no?
Así es. Sí, y prácticamente pues ahora sí que con el tercer quarterback, con un novato llamado Connor Cook, que seguramente lo mucho va a poderle presumir a sus nietos que hizo un touchdown en un partido su primer touchdown fue en un partido de comodines. Y yo creo que nada más, ¿no? Porque la verdad es que Cook sí se vio muy novato y le interceptaron varias veces los Texans, que realmente su ofensiva pues no es tan buena, pero pues por lo menos supieron manejar el reloj para que Oakland no pudiera hacer realmente mucho, ¿no?
Y hay que destacar algo, ¿no? Como ya lo decías, Connor Cook es un novato, ¿no? Y pues siento que eso fue el principal factor en el juego. Por un lado tienes a un quarterback que, para empezar, no vale 72 millones, pero pues ya, digamos entre comillas, que sabe jugar, ¿no? Ya sí, tiene un poco de experiencia.
Sí, no, ese cuate tiene en su currículum, le gané a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no?
Ándale. Y luego, por otra parte, tienes a un quarterback que no había jugado en la NFL.
No, pues.
Que tal cual, cuando decimos novato, no es que haya empezado esta temporada, ¿no? Sino que tal cual es su primer partido.
Sí.
Y pues lo pones en un partido de playoffs. Uh-huh. Y siento que esto es algo que le afectó bastante psicológicamente, yo creo. Porque si bien Connor Cook no es uno de los, no es mal quarterback, o por lo menos por momentos no parecía ser mal quarterback, pero sí se veía esa inexperiencia, esa expresión que sentía, esa desesperación por saber que pues tenía que darlo todo, y entre de que se presionaba, entre que era novato y todo, pues al final no pudo, ¿no?
Así es. No sé, ¿quieren comentar de ese partido? ¿Algo más?
Pues hay que comentar algo, ¿no? Después de que los Texans hayan pagado 72 millones de dólares por un quarterback que a la consideración de todos no lo vale, tuvo una buena aparición en este juego, ¿no? Hizo las jugadas, se movió bien por todo el campo, con pases certeros. Y es algo que debimos de haber visto en la temporada regular, no en playoffs. Y supongo que principalmente fue el hecho de que ha de haber pensado, ay, son los Raiders y no tienen quarterback. O sea, este partido lo tenemos
Mira,
en la bolsa.
El que valga o no valga está en discusión, ¿no? Porque finalmente ya se colaron a las divisionales, ¿no? Y eso pues justifica un poco del gasto que hizo, ¿no?
Pero no con su trabajo, ¿estás de acuerdo?
Pues no, pero digamos que ya están adentro, así que...
Deal with it. Bueno. Pues sí. Bueno, pues ahora sí que pues el siguiente partido lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pues sí, Texans se van a enfrentar a los Patriots en un partido que ya parece prácticamente cantado que lo ganarán los Patriots a menos que pase una catástrofe. Pero pues vamos pasándonos, el abuelo Kraken nos iba a platicar del segundo partido que se dio ese mismo sábado en la noche allá en CenturyLink Field, el partido entre los Lions y los Seahawks.
Qué bonito partido, a mí me gustó mucho, ¿no? Pues en un juego que en el primer cuarto se mostró cerrado, ¿no? Para ambas escuadras. Yo ya estaba pues desesperado, ¿no? Primer cuarto y 0-0. Oh my God, este va a ser un juego muy cerrado. No vamos a ver más que goles de campo. No. En el minuto 7 del segundo cuarto, señora recepción y touchdown del número 10 de Seattle, el ala abierta a Paul Richardson, que toma el balón con una sola mano, hallándose ya en caída libre y con el jugador Wilson como peso adicional, ¿no? De hecho, la jugada se tuvo que repetir, o sea, se tuvo que verificar si había sido o no había sido un touchdown. Y pues el mismo jugador también nos mostraría más adelante, dentro del mismo cuarto, pues por qué vale lo que vale, ¿no? Básicamente es uno de los mejores receptores de los Seahawks. Y bueno, en el segundo cuarto termina con 10 puntos a favor de Seattle, pues debido a un gol de campo que cae casi en el minuto 2, pero con 3 puntos a favor de los felinos de Detroit, gracias a un afortunado gol de campo, cuando restaban ya 20 segundos para llegar al medio tiempo. La defensa de los Lions pues iba a dificultar el avance de las arremetidas de los halcones marinos, con rushings bastante efectivos, para lograr un nuevo gol de campo, poniéndolos a esta altura a solo 4 puntos de diferencia. Sin embargo, esto no iba a evitar que el inicio del último cuarto, Seattle les dejara en claro, pues quién se iba a llevar el encuentro. Con un gol de campo, antes de terminar el primer minuto, un touchdown de Thomas Rawls en el minuto 8:49, sin punto extra porque se les atravesó el poste. Otra excelsa recepción a una mano de Richardson que los acercaría, bueno, Richardson acercaría digamos, lo que sería el touchdown de Baldwin, el último, al minuto 3:36. Y con eso evaporando las pocas esperanzas que pudieran haber tenido los jugadores y los fans de Detroit a colarse a las divisionales. Y así es como termina el partido con un bonito 6-26 por parte de Seattle.
Muy bien. No, la verdad es de que podemos ahí resaltar, como tú dices, que Seattle presumiendo sus armas nuevamente, parece que de pronto se sacudieron la mala temporada que tuvieron, porque hay que decirlo, para un equipo que quedó como campeón de la división oeste, quedó muy mal, ¿no? O sea, y ver de pronto ahí a Russell Wilson lanzando para 224 yardas, teniendo a dos receptores que pues prácticamente le funcionaron todo el rato. Incluso ahí estuvo Jimmy Graham, que también tuvo una recepción también muy buena y muy importante durante el partido. Pero yo creo que lo que más resaltó de pronto fue cómo corrió Thomas Rawls en todo el partido, ¿no? Corrió para 161 yardas, y yo sí me di cuenta de que de pronto hubo algunas jugadas en las que Rawls pues prácticamente le dio excelente posición de campo a los halcones marinos para poder llegar a hacer anotaciones, ¿no?
Abuelo. Y como ya lo comentaba el abuelo, ¿no? Fue un partido bastante bonito de ver, y comenzando con esa recepción, una mano hermosa, ¿no? Saltando encima del defensor y atrapándolo, casi casi desafiando las leyes de la gravedad.
Y ahí algo... sí, en el límite de lo legal.
En el límite de lo legal, exacto.
Porque estaba a la vez haciendo un jalón de máscara, pero posiblemente haya quedado en eso que comentamos de al límite, porque puede que no se haya dado cuenta que estaba sujetándolo de ahí.
Esa fue una super recepción, ¿eh? Y sí, el gran trabajo que hizo el receptor para que no se cayera el balón. O sea, sí, lo pasó por veces... debajo de su cadera, mano.
Y aún lo volvió a hacer más adelante.
Sí. Sí, no, malabarió hermoso la pelota Paul Richardson en esa jugada y la que vino adelante, como dice Barquito. Así que podemos decir casi casi hasta la podemos poner como la recepción del año, ¿no?
Sí. Y la más confusa de todos los tiempos,
¿no? Sí.
Todos dábamos por sentado de que pues no había recepción. Y no, después de la repetición, pues se ve clarísimamente cómo hizo todo lo posible para que no se le cayera.
Y bueno, pues ahí se acaba la temporada de los Lions, que la verdad es de que vuelven a perder un partido de comodines. Hace tres años, de hecho, habían perdido, pero frente a los Vaqueros de Dallas, en aquel partido donde terminó hasta con cierta polémica. Y pues no se les hizo a los Lions tener la oportunidad de buscar la revancha contra los Vaqueros, ¿no?
A pesar de todo, tuvieron una buena temporada.
Sí, pero pues, lo triste para Detroit fue de que no contaban con que los empacadores de pronto se crecieran tanto, ¿no? O sea, yo creo que ellos estaban muy casi casi diciendo, ya tenemos la división norte y tómala, que de pronto, pues primero tuvieron un cierre de temporada muy difícil y luego de pronto los Packers, ¿no? Que este año sí, no, sí les tumbaron un título divisional que ya casi lo tenían en las manos, lo tenían ahí.
Y así, los Packers que iniciaron tan mal, ¿eh?
Sí, definitivamente ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de ellos, pero sí, de Detroit, pues coronando una temporada que pudo haber sido mejor si no hubieran tenido tropiezos clave, ¿no? Pero pues, así que ya se enfrentaron a un equipo que tiene mucha experiencia en postemporada y pues obviamente pues no desaprovecharon la oportunidad los Seahawks, que pues van muy fuertes. Ahora sí que se espera un partido muy emocionante el sábado contra los Falcons. Muy emocionante.
Sí, la verdad es que el nivel es distinto entrados a playoffs.
Sí.
Desde hace por lo menos unos, ¿qué serán? Unas tres años, yo creo. No había visto un cierre de temporada así en las divisionales tan emocionante para todos los equipos.
Sí, pues prácticamente creo que el único equipo que pasó cómodamente al final de las divisionales fue Seattle, porque tenía una división bastante mala, ¿no? Pero pues de la nacional todos le sufrieron, ¿no? Incluso hasta los Vaqueros todavía tuvieron que esperar hasta la penúltima semana para ver si ya habían calificado realmente, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos al tercer partido de la jornada, que pues me lo va a platicar Ceja, este partido. Que
no. Ahora sí viene el Miami Direct.
Llorará, ya lo sé.
El Miami Direct. Sí, un partido que se dio ahí en el Estadio Heinz, allá en en Pittsburgh. Y pues prácticamente pues ver al equipo, a los Dolphins, enfrentar a los Steelers en un partido que pues ya desde el papel ya se veía la fatalidad, ¿no? Pero platícanos.
Pues sí, como tú decías, desde el principio se veía un partido difícil, por así decirlo. Porque claramente Pittsburgh no iba a ser el mismo equipo al que venció Miami en la jornada 7, creo que fue, por ahí.
Más o menos.
Sí, por ahí. Y Miami no iba a ser el mismo equipo que le ganó, ¿no? Se esperaba haber avance por parte de por los dos equipos. Y al principio de semana se abría un rayo de esperanza, ¿no? Porque anunciaban que quarterback Tannehill ya se encontraba mejorando y que posiblemente estaría listo. Y luego al siguiente día anuncian que a menos de que cambie drásticamente su situación, no va a llegar al partido porque sigue tocado y no quieren que empeore. Y pues ahora sí que dejamos nuestras manos en Matt Moore, ¿no? Que si bien tiene experiencia y ya había vencido a Pittsburgh, no sé, demostró un tanto de desesperación en el partido. Y cuando lo vi, me llegó a la mente esta película de, no sé si recuerda, que casi siempre hablo de ella, ¿no? La de los suplentes. No.
¿La de los suplentes con Keanu Reeves?
La del suplente es con Keanu Reeves, que en cierto momento le preguntan al quarterback, a Shane Falco, le dicen, ¿cuál es tu peor temor, no? Y él responde, las arenas movedizas, que te salga una cosa mal y otra cosa mal y otra cosa mal, y pues el partido se echa a perder, y pues le recuerda que perdió un partido en sus años de colegial en el que apuntaba para ser el mejor, ¿no?
Y cuando siento que estaba en el Oregon State, ¿no?
Sí. Y y siento que me explica tal cual la situación de Miami en este partido, ¿no? Pittsburgh comienza con un arranque muy fuerte, demostrando que es un equipo de poder y que viene a demostrar lo que tiene, que viene con todo, con un Le'Veon Bell imparable, impresionante, con Antonio Brown igual haciendo su parte en el equipo. Pero sí, comienza anotando dos anotaciones en el primer cuarto. Y Miami llega a la zona roja rápidamente, igual después de luchar un poco, no agarrar ritmo. Y justo cuando llega es cuando Steelers los detiene, hacen un gol de campo. Y es cuando empiezas a ver la desesperación del equipo de Miami, ¿no? Primero se ven sus ganas de pelear, que les vuelve a anotar Pittsburgh. Y en la misma siguiente jugada, con todo, Matt Moore va pase tras pase tras pase. Y vuelve a llegar en 2 minutos después de que hace la anotación Pittsburgh, llega otra vez a la zona roja, pero vuelven a fallar en esos últimos 20 yardas y tienen que conformarse con otro gol de campo. Para ese punto ya estamos hablando de un marcador de 26, que si bien no suena un marcador bastante abierto, estaban abajo por 2 anotaciones, algo que pues entre comillas todavía es realizable, ¿no? Entonces entran después de esas anotaciones y entran a un tercer cuarto en el cual Pittsburgh comienza anotando un gol de campo y se ve un cambio radical en Miami en el cual parece que despierta Matt Moore y hace un avance impresionante que en 3-4 jugadas ya estaban otra vez en zona roja, pero culmina con un fumble que le hacen a Matt Moore golpeándolo por la espalda y tirando el balón. La defensiva no puede parar a Pittsburgh, logran hacer un touchdown y luego viene un segundo despertar igual de Matt Moore en el cual otra vez pase tras pase tras pase logra llegar a la zona roja y por un infortunado cruce con el corredor Ayayi, chocan y vuelve a soltar el balón, terminan un segundo fumble y vuelven a perder esa posición de bola. Y son estas jugadas que pierde la posición y que se va sin puntos y desmoralizan el equipo, ¿no? Mientras esto está pasando por Pittsburgh, vemos que ya están descansando un poco más. Le'Veon Bell sigue haciendo jugadas impresionantes, sigue corriendo y destrozando la defensa de Miami. Por otra parte, Ayayi, quien es su contraparte en nuestro equipo, fue tal cual arrasado por el equipo de Pittsburgh. Su defensiva ya esperaba que nuestra fortaleza fuera Ayayi. Analizaron jugadas, ya leían las jugadas y ya lo detenían tal cual. Miami no pudo detenerlo y desde el segundo cuarto ya se veía desde el tercer cuarto ya se veía un Miami derrotado. Siento que pudieron haber peleado muchísimo más, pero fue en estos momentos en el tercer cuarto en el que se dan por vencidos y luego hasta el cuarto dicen como de, bueno, pues todavía podemos, ¿no? vuelven a despertar y terminan con un touchdown de Williams, pero igual con recepciones muy buenas y con jugadas impresionantes de Matt Moore. Pero siento que este periodo en el que se dan por vencidos fue en el que dejaron de dejaron la posibilidad de luchar, ¿no? Creo que estuvieron, ahorita busco, estuvieron como 5 veces en la zona de roja, en la cual pudieron anotar. Y y a fin de cuentas no lograron hacer puntos. Y si hubieran anotado en estas dos jugadas que hicieron gol de campo, si hubieran anotado en las dos jugadas que perdieron el balón al llegar en los fumbles, hubiéramos tenido el marcador más cerrado, ¿no? Hubiéramos ya tenido un 30, por así decirlo. Y hubiéramos visto un partido más cerrado, un partido más emocionante, ¿no? Siento que el problema de Miami fue, en principal, pensar tanto en Ayayi, ¿no? Pensaron que, ya les corrimos para 200 y cacho yardas en la semana regular, Ayayi lo puede volver a hacer, ¿no? Y es uno de los principales errores, porque cuando estás entrando un partido divisional, bueno, un partido de playoffs, ya estudiaste el enemigo, y más si ya te ganó en temporada regular, ¿no? Ya ya sabes qué es lo que vas a hacer y tratas de que tu defensiva lo contrarreste. Detuvieron muy bien Pittsburgh a Miami y, como les digo, Le'Veon Bell estuvo imparable. Roethlisberger también, por su parte, haciendo pases, aunque no tanto. Ya no vemos a ese mismo Roethlisberger confiando tanto en su juego aéreo. Pero sí, esa combinación Le'Veon Bell y Antonio Brown fue la que acabó con Miami. No sé qué piensan ustedes.
Le'Veon Brown y Roethlisberger prácticamente fueron el muro que no pudieron superar.
Sí, sí. De hecho, si algo le lastimó más a Roethlisberger fue a su propia línea ofensiva, prácticamente. No sé si llegaste a ver que hubo una intercepción de Miami en el cuarto periodo. Y cuando ocurre esa intercepción, uno de sus propios jugadores de la línea ofensiva le cae encima y le causa una lesión en el tobillo. Le lastima el tobillo y cuando va a la conferencia de prensa, pues todos los reporteros notan que lleva una bota ortopédica precisamente para no lastimarse más el pie, ¿no? Aunque va a jugar el próximo partido contra los Chiefs, pues aún así, sí, de pronto, como tú solías decir al inicio de la temporada, ¿no? Si no ganamos, por lo menos los perjudicamos, ¿no?
Exacto.
Y ocurrió el adagio, aunque pues bueno, no es lo mismo perder un partido de temporada regular que un partido de postemporada, ¿no? Porque ya prácticamente pierdes postemporada, se acabó todo, ¿no?
Delfines, sí, claro. Lesionando a otros jugadores desde tiempos inmemoriales.
Bueno, pues ahora sí que pues de todas maneras pues los Delfines tuvieron una muy buena temporada, sí, es verdad, ya llevaban varios años sin tocar ahora sí que la postemporada, y yo creo que si mantienen esa base y saben jugarlo, cuando se retire Tom Brady seguramente los Dolphins van a tener una fuerte posibilidad de adueñarse de la división ¿no?
Y hay que destacar algo, ¿no? Llegamos a postemporada, el coach Gase nos recuperó de un recuperó de un récord de 1-4 al principio de la temporada para terminar con récord de 10-6. Sí. Y todo esto siendo, bueno, hasta hace poco era el coach más más joven de la NFL, y esta es su primer temporada como coach. No es su primer temporada en playoffs, porque antes ya era coordinador ofensivo, coordinador de quarterbacks, todos estos de estos diferentes coordinadores, y ya estuvo antes en postemporada, pero es su primera postemporada como coach, como coach.
Uh-huh. Sí.
Entonces esto puede augurar un buen avance para Miami en las próximas temporadas, ¿no?
Así es, no, y eso es una gran ventaja, y si no le augura un gran avance para Miami, por lo menos puede asegurar el contrato en algún otro equipo, por si de pronto Miami dice, no, ocupo a alguien con más experiencia, y de pronto algún otro equipo dice, vente para acá, tú y si tú levantas
los 49.
Puede ser, ¿no? Pero no creo que se vaya a ir de Miami, la gente ya lo va a querer muchísimo por la temporada tan buena que les dio. ¿Alguien quiere comentar algo más?
No.
Bueno, pues ahora sí que pues se terminó la temporada de los atunes. Ya después vamos a platicar qué pasa con los Steelers. Bueno, Pues vamos pasándonos al último partido, ese sí se los voy a platicar, que fue el partido entre los Giants y los empacadores de Green Bay, partido que se jugó en el Lambo, allá en Green Bay, en Green Bay. Y la verdad es de que este partido fue, pues uno de los, yo creo que fue realmente el partido más emocionante, por lo menos tres cuartos fue el partido más emocionante de los juegos de comodines, ¿no? Estamos hablando de un partido que ya desde el principio se estaba hablando de los dos equipos más inestables que habían tenido la conferencia nacional. Por un lado los Gigantes que lograron el puesto de mejor comodín, y la verdad es de que pues se lo merecían, ¿no? Realmente tuvieron una temporada que, si bien no fue tan productiva la ofensiva, su defensiva logró asegurar que el equipo pudiera tener un récord que, pues, si no hubieran estado los vaqueros de Dallas de Prescott y Elliott, hubieran ganado la división con mucha facilidad, ¿no? Del otro lado los Packers, que como decía el abuelo, a la semana 6 o 7 ya los dábamos por eliminados, y de pronto viene ese regreso de Aaron Rodgers y su equipo, que la verdad fue impresionante. O sea, no esperábamos de pronto ver a los Packers en postemporada. Todo el mundo apostaba que el campeón divisional de la División Norte, como le decíamos hace rato, era Detroit. Y tómala, ¿no? De pronto era el momento de ver por qué los empacadores estaban jugando la postemporada, ¿no? El primer cuarto, pues fue un periodo dominado por los Giants. Podemos decir que realmente tuvieron mayor posesión del balón. Su defensa anuló por completo cualquier intento ofensivo en el primer cuarto para los cabezas de queso. Y sin embargo, la ofensiva de Eli Manning fue infructuosa, ¿no? Se acercaron 54 yardas, hicieron una ofensiva de 9 jugadas y 54 yardas, pero solamente alcanzan un gol de campo con Robbie Gould, que les da una ventaja inicial de 3-0. Y al inicio del segundo cuarto notamos la misma esencia, ¿no? Una defensiva que estaba soportando embate tras embate tras embate de los empacadores, y de hecho se da un momento clave, un momento que parecía clave en el partido. Viene un pase de Aaron Rodgers hacia Jordy Nelson, y Jordy Nelson intenta malabarear la pelota, y justo en el momento en que va a llegar a la pelota recibe una tacleada con el casco de un defensivo de los Giants que lo saca del partido, ¿no? Un golpe que pues prácticamente muchos temieron que hubiera causado una lesión interna, una fractura en las costillas, y que pues lo saca del partido, y prácticamente muchos pensaban, no, pues ahora sí que pues dejaron a Aaron Rodgers sin su mejor elemento en el juego, ¿no? Lo más interesante del asunto es que los referees no lanzaron ni un solo pañuelo, porque ese golpe era ilegal. O sea, un golpe con el casco arriba de la cintura es ilegal, y eso los referees no lo quisieron marcar, y parecía que se caía la moral de Green Bay, porque pues después vendría otro gol de campo de Robbie Gould para poner a las cosas 6-0. Y cabe mencionar que ahí estamos hablando de que los Giants estaban dominando por completo el partido, pero no conectaban un solo touchdown. Y de hecho, había un serio problema de conexión entre Eli Manning y Beckham Jr., porque no habían logrado completar un solo pase a este jugador. Realmente la defensiva de Green Bay estaba logrando anular a uno de los mejores receptores de la NFL. Y pues con esto ya empezaban a notarse cierta preocupación en los Giants, porque su defensa, jugar basándose en la defensa, podía ser un gravísimo error. Y esto lo demuestra el equipo de Green Bay, dado de que antes de que llegaran a la pausa de los 2 minutos, viene una ofensiva viene una jugada, un despeje desde la yarda 0 de los Giants, que termina en la yarda 38 de su propio lado. Y esto le permite a los empacadores pues tener una ofensiva de 3 jugadas que les permite un touchdown, un pase de Aaron Rodgers a Davante Adams de 5 yardas para poderse acercar en el marcador. Ponerse ahora sí que no solamente acercarse al marcador, sino darle la vuelta al partido, ponerse 7-6. Y esto, pues todo el mundo pensaba, bueno, aquí se va a acabar el segundo cuarto. Pues los Giants se ven obligados otra vez a despejar tras un 3 y nada. Y es entonces cuando vemos nuevamente a la ofensiva de Green Bay tratar de acercarse para buscar un gol de campo que pudiera darles un poco más de ventaja. Sin embargo, en el segundo intento, el receptor no logra salir del campo, se consume reloj, y entonces se ve obligado a Aaron Rodgers a jugársela en cuarta oportunidad, prácticamente desde la yarda 42. Entonces, pues todo el mundo dijo no, sacaron el rosario y empezaron a rezar un Ave María. Y Aaron Rodgers pues sacó la escopeta y lanzó el balón lo más lejos que pudo. ¿Y qué creen? La atrapa Randall Cobb prácticamente entre dos defensas para una de las atrapadas más espectaculares de la semana. Aunque yo creo que el de Seattle se lleva el título de la atrapada de la semana. pero lo había vuelto a hacer. Aaron Rodgers había hecho sus, hacía su segundo Ave María en postemporada, ¿no? Y su tercer Ave María en 2 años.
Ahora sí que el balón cayó atrás de toda la bola de defensivos y ofensivos que esperaban el pase. Sí. Y ahí uno se hizo bolita y alcanzó a agarrar el balón en zona buena.
Exactamente, ¿no? Y es que prácticamente Aaron Rodgers está redefiniendo lo que es un Ave María, ¿no? Lo está perfeccionando. Creo que el único que rivaliza con él es Matt Stafford, porque Stafford también lo había hecho la semana pasada, pero no imaginamos que Rodgers lo iba a volver a hacer por tercera vez en 2 años, ¿no? Y prácticamente todo el mundo empezó a rezar un Ave María y se completó, ¿no? Formidable la forma en que termina el segundo periodo. Después viene un tercer cuarto donde los empacadores pudieron haberse alejado más en el marcador, empezando a jugar más a la carrera, y aquí es en donde de pronto vemos que Green Bay al tratar de confiar tanto en la carrera, es cuando los Giants de pronto les logran poner un freno y evitar que puedan pasar de la mitad de la cancha. ¿Y qué es lo que hace de pronto el coach de los Packers? Intentar avanzar una yarda en cuarta oportunidad. ¿Y qué creen? No lo logran. Pierden el balón a mitad de la cancha. Y es un momento importante para los Giants, que de pronto Eli Manning, que inmediatamente lanza un pase de 41 yardas a Tavares King. Y con esto, pues se acercaban en el marcador. Se estaban poniendo en ese momento, se estaban poniendo 14-13. Y las cosas se estaban poniendo bastante buenas, ¿no? Pero cuando todo el mundo pensaba que esta iba a ser la reacción de los Giants para cerrar el partido, viene otro pase de Aaron Rodgers casi inmediatamente, 4 jugadas después, hacia Randall Cobb de 30 yardas y pues esta ofensiva pues prácticamente marcó el destino del partido, ¿no? Porque este touchdown que puso las cosas 21-13, pues fue lo que prácticamente le mató a la moral a los Giants, ahora sí, definitivamente, ¿no? Estamos hablando de que aquí empezaron los empacadores ahora sí a tratar de jugar, no solamente a consumir el reloj, sino pues a darle la humillada de su vida a los Giants, porque ya después de ahí pues fueron prácticamente 24 puntos sin respuesta. Así que prácticamente los Giants no pudieron concretar una sola ofensiva más. Eli Manning tuvo su intercepción del partido en ese lapso, y pues Green Bay con esto concreta pues una victoria que confirma por qué Green Bay se convirtió en el regreso del año, ¿no? De ser un equipo que estaba prácticamente eliminado, se convierte ahora en uno de los equipos más poderosos, uno de los más poderosos contendientes en esta postemporada. ¿Cómo la ven?
No, y pues sí, estuvo bastante entretenido el partido, muy bueno, y son de esos partidos que para mí ambos equipos son buenos y pues, igual apoyas a ambos, pero pues igual, como dices, en los primeros 3 cuartos fue la parte más emocionante que nos obsequiaron ambos equipos. Pues ya al final, pues Green Bay fue quien salió victorioso. Y pues igual estuvo bien, porque pues para la siguiente ronda pues va a haber un partido todavía que pinta para ser más emocionante que este.
Definitivamente. ¿Ceja?
Sí, ¿no? Como le dices, Aaron Rodgers se está convirtiendo en un Dios, por así decirlo, de los Hail Marys, ¿no? Porque es tal cual, como le llaman, como lo dice su nombre, es un Ave María, es como de Dios. Si quieres que atrape esto, pues que lo atrape, pero porque literalmente avientas el balón sabiendo que lo más probable es que vayan a tirar el balón. Y algo impresionante es que después de esto, en Twitter se crea todo un empiezan todos a tuitear varios corners y varios safeties, empiezan a decir como de, por Dios, ¿cómo le hacen una defensiva a eso, no? Porque pues sí, tal cual, la ofensiva tiene todas las de perder, y la defensiva de Giants se perdió tal cual en esa jugada, dejaron al hombre libre y lo atrapó. Y lo más gracioso es que un tuit de Arizona, de los Cardenales de Arizona, publica, ya he visto eso, porque pues sí, literalmente fue el año pasado cuando...
El año pasado, en el partido Rodgers divisional contra Cardinals, sí.
Ajá, Rodgers hizo lo mismo. Y y aquí viene una cuestión, ¿no? Como le dices, Aaron Rodgers se está creciendo y está demostrando que es el jugador al cual vale la pena que le paguen no sé cuántos millones los Packers, y que tuvo un mal comienzo, pero viene otra cuestión, ¿no? También tuvo un mal comienzo solo en la temporada regular, también tuvo un mal comienzo en este partido. despertó hasta el segundo cuarto. Y esto puede causar problemas en el siguiente partido.
Sí, definitivamente tiene que estar más concentrado de que tiene que jugar bien todo el partido. Y su defensa también, ¿no? ¿Qué hace o no? Ahora sí que la defensa, yo creo que en los primeros dos cuartos lo que más valió de Green Bay fue la defensa, porque evitaron que los Giants tomaran una ventaja fuerte de 14 puntos. Y pues al limitarlos a 6, pues prácticamente los dejaron presas de lo que podía ocurrir con la ofensiva de Green Bay si se despertaba, ¿no? Cosa que ocurrió, ¿no? Otro de los detalles que hay que resaltar de Rodgers es esa forma como mueve el balón. Dos de las jugadas fueron prácticamente... Tú ya prácticamente estabas diciendo, lo van a taclear, y no, de pronto un quiebre, dos quiebres, pase, touchdown, el pase que le hizo Davante Adams en el segundo periodo, fue impresionante, no te esperas que de pronto vaya a librarse de dos defensas y todavía meter el pase de anotación. Esa jugada sí es, también.
Es impresionante, o sea, su trabajo, ¿no?
O sea, sí se nota que este Aaron Rodgers está ahorita al 100% físicamente, porque en otros momentos sí se le notaba eso de que por más que lo protegían y todo, era incapaz de pronto librarse de la presión defensiva, y ahorita se quitó defensa a una de las mejores defensas de la NFL con una facilidad que tienes que decirlo, la verdad es de que sí está ahorita en su mejor momento, en su mejor forma física, y eso pues puede ser también un motivo de preocupación para los vaqueros, ¿no?
Sí, y también es un equipo que ya se volvió contendiente.
Sí.
Sí, claro. De hecho, ya lo decíamos desde que se iba a originar el partido, ¿no? Cualquiera de los dos que fuera a pasar de Giants o Packers, significa problemas para los Cowboys.
Exacto. No, y aparte, pues bueno, los Cowboys, pues este caso, ¿no? Tienen una rivalidad prácticamente histórica con los Packers en la cuestión de postemporada, ¿no? Se han encontrado multitud de veces, y caso, ¿no? Esa sí es una rivalidad que, pues, también se tiene que tomar en cuenta, ¿no?
Pero chicos, ya vámonos al segundo cuarto.
Sí, porque el tiempo vuela. Bueno, pues vámonos pasándonos a los... Bueno, algo así como pronósticos. Vamos a combinar el segundo y el cuarto para platicar un poco de lo que va a ser la ronda divisional, porque vienen cuatro partidos que pintan bastante interesantes. El primero se va a dar el sábado por la tarde. Va a ser allá en el Georgia Dome. Posiblemente el último partido en la historia de este estadio, que pues va a ser sustituido por el estadio Mercedes-Benz allá en Atlanta, entre los Seahawks y los Falcons. Y la verdad es de que este partido pues pinta interesante, ¿no? Estamos hablando de que el Seattle sigue teniendo esa defensa que ha causado terror en los equipos de la Conferencia Nacional, y de pronto cómo presumió sus armas en la ofensiva, ¿no? Aunque pues está todavía un poquito parchada, tenemos que aceptar de que a los Seahawks les falta un corredor todavía muy sólido, aunque Thomas Rawls ya está empezando a demostrar que puede sustituir a la bestia. Sí, todavía como que le falta un poquito más de experiencia a Rawls para poder sacudirse de pronto la sombra de este gran corredor, ¿no? De Marshall Link. Pero, y del otro lado pues tenemos Atlanta, que la verdad es de que Atlanta fue la gran sorpresa de la temporada. De pronto ahí vemos cómo Matt Ryan ha encontrado en Julio Jones a un receptor pues constante, formidable, que pues le ha movido más yardas sin duda, ¿no? También ahí tenemos a Devonta Freeman corriendo bastante bien, y pues quizá la mayor desventaja de Atlanta sea su defensa, ¿no? Tiene una gran ofensiva, pero su trabajo defensivo se ha dejado mucho que desear, pero estamos hablando de que su división pues no fue tampoco tan complicada de vencer, con todos los equipos que tenían números tan horribles en la defensa, ¿no? Quizá el único equipo que le hacía ruido era Tampa Bay. Pero pues estamos hablando de un partido que suena realmente parejo en la cuestión ofensiva y que nos va a prometer un buen espectáculo, ¿no? ¿Cómo la ven?
Yo espero que ahí Atlanta se base más en el juego aéreo, aprovechando sobre todo que tiene buenos receptores, ¿no? Y un poquito para tratar de defenderse del asunto de que Seattle es un poco más de ataque, ¿no? Entonces... Tal vez esa sería la forma en que Atlanta llegue a vencer a Seattle, ¿no? Pero ahorita el favorito creo que es Seattle.
Sí, porque Seattle ahorita está más completo, ¿no? Tiene una defensa temible, tiene un equipo, Russell Wilson tiene buenas opciones en la ofensiva aérea, tiene a Jimmy Graham, tiene pues este receptor fabuloso que trabajó bastante bien el partido contra Detroit. Y su carrera, pues digo, no tiene a la bestia, pero pues tiene a Thomas Rawls que ya está empezando a demostrar que puede de pronto ponerse la camiseta y correr todas las yardas que le pida el equipo, ¿no?
Y a este partido llegan dos quarterbacks que pues no han resonado tanto en la temporada regular, uh-huh, pero que por sí mismos son son buenos, ¿no? Matt Ryan, por una parte, ha hecho un trabajo espectacular con los Halcones. Tiene un muy buen juego aéreo. Y por otra parte, tenemos a Russell Wilson, que sí, es un coreback conocido y que ha hecho igual trabajo impresionante y que inclusive los llevó en varios partidos de postemporada. Y pero el poder de los Seahawks se centra más en que tienen muy buenos receptores, ¿no? Así entonces, es. De hecho, casi los dos llegan con estadísticas muy parecidas. Russell Wilson llega con 353 pases completos de 546 y Matt Ryan llega con 373 de 534. Entonces, tienen juegos ambos muy impresionantes y pues va a ser un punto muy importante en este partido. Ver no tanto quién puede jugar mejor en el juego aéreo, sino quién puede detener mejor el juego aéreo.
Exactamente, porque ahí hay algo que notar, ¿no? Por ejemplo, Atlanta defensivamente sí dejó mucho que desear. Solamente en 4 partidos aceptó menos de 20 puntos. Y eso es algo que tenemos que notar, ¿no? O sea, Atlanta sí, anota 30, 40 puntos, ¿no? Pero solamente 4 equipos no le pudieron hacer más de 20 puntos y esos equipos fueron especialmente San Francisco, los Rams, y no me acuerdo cuáles fueron los otros dos, pero es algo interesante, ¿no? Y por otro lado, los Seahawks evitaron que 5 equipos rebasaran los 10 puntos, ¿no? Curiosamente San Francisco no estaba entre ellos, ¿verdad? Pero el asunto es de que su defensa es mucho más eficaz. Entonces, si Seattle logra maniatar a la ofensiva de Atlanta como lo hizo con Detroit, estamos hablando de que ya tenemos al primer contendiente de la NFC, ¿no?
Qué curioso, ¿no? Dos equipos que tienen tan buen juego aéreo, ¿no? Y los dos son naves, ¿no? Uno los sí. Seahawks y el otro los Falcons.
Son primos ahí casi casi lejanos los Falcones marinos y los halcones, ¿no?
Los halcones y los halcones.
Van a ganar los halcones, ¿no? ¿Cuáles, los marinos o los de tierra? Eso ya lo sabremos al final de este partido. De todas maneras, pues no sé si quieren adelantar su pronóstico.
Pues yo lo veo que va a ser un partido bastante cerrado, igual por los factores que menciona Eduardo. Y pues yo creo es una difícil decisión, pero sí va a estar bastante cerrado. Seattle por 6.
Bien. ¿Ceja?
Sí, igual tengo que irme por los Seahawks. Que espero que Russell Wilson demuestre esa experiencia que ya trae. Contra Matt Ryan y su, pues ahora sí que decirlo, su aguante que ha tenido esta temporada. Y aquí viene ahora sí que el dicho tan usado todas las temporadas, ¿no? Sí, las ofensivas te ganan partidos, pero las defensas te van a ganar el campeonato.
Ok, entonces ¿quién gana y por cuánto?
Seahawks por 7 puntos.
Abuelo.
Yo voy a ir en contra de la corriente. Ahora, digan lo que digan, ¿no? Creo que los Falcons van a sorprender en este partido. Y a pesar de que los Seahawks son los preferidos, yo creo que van a salir con todo y van a concretar mejor el juego aéreo. Y yo les doy el partido a los Falcons por 7 puntos.
Yo la verdad también a mí me gustaría también ver un resultado positivo para los Falcons. Realmente han tenido una temporada espectacular. Solamente tienen que mejorar su trabajo defensivo. Yo aún así siento que si llegan al campeonato de conferencia va a ser su mayor logro. Y yo pienso que los halcones van a ganar por 7 también. Vamos a ver, opiniones divididas. Bueno, vamos al siguiente partido. Y este partido se va a celebrar en el Gillette Stadium ya en la nochecita, 7:30, creo que a las 7:30 de la noche, si no me equivoco. Partido entre los Tejanos de Houston, o los Houston Texans, y los New England Patriots, o sea, los Patriotas. Y la verdad es de que tenemos que decirlo, ¿no? Es uno de los partidos más disparejos que podemos tener, aunque pues como dicen por ahí, los milagros existen, ¿no? Los Texans, pues ahora sí que pues todavía tienen latente el sueño de que si llegan al Super Bowl, lo van a jugar en casa, en su estadio, y eso estaría muy chido, pero tienen enfrente a un equipo, a unos Patriots que pues tuvieron una temporada formidable. Estamos hablando de que aseguraron la postemporada en casa 2 semanas antes de que se acabara la temporada, de que pues prácticamente lograron superar esa crisis de quarterbacks que tuvieron en las primeras 4 semanas, en las cuales solo tuvieron una derrota. Y aún así los los Patriots, ya aún sin Gronkowski, han logrado tener una ofensiva constante aérea, ¿no? Quizás sus dudas siempre han existido en la cuestión defensiva, que de pronto a veces como que minimizan a los rivales y esto causa que de pronto se crezcan. Bajan la guardia y de pronto ahí tienes a unos Dolphins, tienes a San Francisco, tienes otros equipos que de pronto les están haciendo puntos y puntos, ¿no? Que de pronto generan las dudas de ver si realmente Nueva Inglaterra es ese equipo sólido que se está vendiendo, ¿no? Pero pues tenemos que decirlo, ¿no? Si no se hubiera lesionado Derek Carr contra Indianapolis, seguramente los Steelers, estaríamos hablando de los Steelers y no de los Texans en este juego, ¿no? Aún así, pues vemos a unos Texans que pues ya mostraron de que tienen algunas armas con las cuales podrían dar algo de batalla, una defensa que fue tenaz contra Connor Cook, pero estamos hablando de que ya este no va a ser un quarterback novato, estamos hablando de uno de los quarterbacks con más experiencia en postemporada, prácticamente un viejo lobo de mar, que pues ya se la sabe todas, una línea ofensiva que prácticamente ha desaparecido a las defensas y pues Nueva Inglaterra sí está ahí como gran favorita para ganar el partido. No sé qué opinan los demás. Pues
podemos decir que los Pats tienen toda la para ganar, o sea, porque básicamente estamos enfrentando nuevamente a los Texans, solamente que la gran diferencia es que en el partido de temporada, que fue creo el tercero, teníamos a, si no me equivoco, a Brissett como quarterback,
¿no? Y que salió lesionado.
Y salió lesionado, ¿no? Pero aún así, saliendo lesionado, le dio una blanqueada a los Texans, ¿no? 27-0. Entonces ahora tenemos a Brady, ¿no? Y prácticamente el equipo está en las mejores de las condiciones actualmente, por no ser por Gronkowski, que siempre se lesiona, pero eso es otra cosa. El caso es que los Patriots tienen que aprovechar que están completos, ¿no? Y tienen que repetir esa blanqueada, por lo menos, ¿no? Y yo creo que sí, el asunto sería más o menos irse por unos 20 o 30 puntos de ventaja.
Sí, o sea, pues prácticamente liquidar el partido en los primeros dos cuartos, ¿no? Ya para que en el tercer y cuarto, pues ya nomás pues dejen que la defensa juega bien, evitar que los Texans tomen una reacción y pues pensar en el siguiente partido, ¿no? Que ya sería el campeonato ahí en Gillette Stadium, ¿no? ¿Ceja?
Sí, o sea, este es obviamente un partido que va a ser ahora sí que, como decían, una semana de descanso más para los Pats. Tiene todas las de ganar. Y pues si bien Brock Osweiler ya tiene esta experiencia en postemporada, no creo que vaya a ser dificultad alguna para los Pats. Y sí, yo creo que van a ganar por más de 14 puntos.
Y es que decir verdad, digo, Osweiler podrá presumir, es que yo ya le gané a los Pats en temporada regular con los Broncos, con un equipo que prácticamente estaba orbitando alrededor de Peyton Manning, y pues tú sabes, si ya tienes el libro de juegos de Peyton Manning, pues puedes ganar partidos, pero estos no son los Broncos, son los Texans.
No, y ya vimos lo que pasó en esta temporada sin Peyton Manning, o sea.
Sí. Digo, pero aún así los Broncos tienen una defensa formidable, ¿no? Que sí le da, pues sí le daba cierto, sí le dio muchos problemas a Brady el año pasado, ¿no? Pero aquí, pues no, la defensa de Houston, pues no tiene a J.J. Watt, no tiene jugadores clave que pudieran marcar pues realmente terror en la línea defensiva de los Patriots. Entonces, no hay muchas posibilidades. Bueno, Marquito, ¿no sé si quieres comentar algo?
Pues parece que todo apunta a que va a ser una espantosa masacre, porque es de las oportunidades que tiene Nueva Inglaterra de hacer que trabajen la ofensiva y defensiva para generar puntos al mismo tiempo. Sí. Yo creo que sí, Houston va a tener errores y muy costosos. Incluso yo creo que antes de que termine el primer cuarto ya van a tener varios ahí encima. Y pues sí, yo creo que pinta para un partido que se lleven los Patriotas entre, ¿qué serán?, unos 15 o 20 puntos.
Yo creo que voy a ser bueno con los Texans, yo les voy a dar 14 puntos, pero digo, yo no quisiera, yo quisiera que hubiera otro, no quiero, No creo que vaya a haber otro resultado, pero dicen por ahí, para los fans de los Texans, pues los milagros existen, ¿no? Y van a tener que rezarle a todos los santos a ver si Osweiler de pronto se inspira y gana el partido, pero eso está difícil, ¿no?
Podrían resfriarse todos los patriotas, pero...
No, y deja eso, también el factor clima, ¿no? Creo que solamente una vez los Patriotas fueron perjudicados por su... Bueno, hubo dos veces que los Patriotas fueron perjudicados por el clima, pero eso ya fue en situaciones, pues algo extraño, ¿no? Aquella derrota contra los Colts fue contra los Colts o contra los Steelers, una vez que Tom Brady sí no jugó realmente nada, y cuando perdieron aquel partido de conferencia contra los Raiders, que aquel gol de campo que falló Vinatieri que le costó la chamba.
Ya ni lo repitas.
Sí, para que luego después los Raiders fueran a perder, el asilo de los Raiders fueran a perder contra los Buccaneers. Contra los Buccaneers. Bueno, aunque su coach era muy bueno, eso no lo niego. Bueno, pasámonos al domingo. Tenemos ahí el partido entre Pittsburgh y Kansas City, que la verdad yo creo que es el partido que igual que el partido entre Seattle y los Falcons, es el que también va a generar muchos pronósticos divididos, ¿no? Estamos hablando de que Pittsburgh, pues se va a enfrentar a los Chiefs, que andan muy crecidos en Arrowhead, ¿no? Realmente de locales los Chiefs se han visto muy difíciles de vencer. Creo que aunque han tenido sus tropiezos, ahí tienen ese partido contra los Titans, perder en Arrowhead. Aunque también en algunos partidos épicos, como aquel partido que jugaban contra San Diego, ¿no? Que parecía que lo iban a ganar los cargadores ahora de Los Ángeles. Y de pronto, pues, la Cruz Azulearon los de San Diego, ¿no? Aunque el término de Cruz Azul lo tienen los Giants, ¿no? Especialmente por esa máscara de Odell Beckham. Bueno, y los Steelers, pues, digo, tienen una preocupación, ¿no? Que es Roethlisberger. Se lesiona en el tobillo con esa que cuando se le cae un jugador encima en aquella intercepción contra los Dolphins. Pero pues ya se confirmó que va a jugar, que obviamente sí está todavía cuestionable, pero sí se ve que va a estar ahí al frente del equipo, buscando pues ahora sí tratar de ganar este partido. Y que pues es una ofensiva que ya lleva 8 triunfos seguidos, ¿no? Eso es algo que, digo, si bien los Steelers no tuvieron una temporada tan irregular, tan mala como la de los Packers, resalta de que pues sí al principio sí estábamos hablando de que la División Norte era una división débil, ¿no? Pero ya cuando de pronto terminas ganando 7 partidos seguidos, incluso algunos partidos espectaculares contra Baltimore, ese partido contra Baltimore estuvo buenísimo, yo creo que fue el que ahora sí marcó qué tan peligrosos son los Steelers con Le'Veon Bell, con Antonio Brown, con Ben Roethlisberger. La verdad es que estamos hablando de que definitivamente los Steelers sí son fuertes favoritos a dar la sorpresa en Kansas City, ¿no? Pero también ahí tenemos al mayor benefactor de los atunes, los Chiefs, que pues obviamente pues sí, sacar a Denver pues le permitió a los Delfines pues jugar su partido contra los Steelers. Y vienen enrachados también, ¿no? Vienen con una... que si bien no tienen a Jamal Charles desde hace buen rato, que este cuate pues, se lesiona tanto como Tony Romo, pues su línea, pues hasta eso, la línea ofensiva pues se ha crecido, ¿no? Ahí tienes a un Alex Smith que, si bien no hace mucho ruido como quarterback, de pronto cuando juega en postemporada es otro, ¿no? Juega, se arriesga y de pronto te hace partidos que de pronto tú dices, wow, este hombre, ¿de dónde salió este quarterback, no? O sea, y ahí tienes dos partidos, bueno, yo ahorita se me había olvidado de que ya lleva dos triunfos en postemporada. Yo había pensado que nomás el partido contra Nueva Orleans allá cuando jugó con San Francisco era su único triunfo, pero también me acordé que le ganó a los Texans, aquella arrastrada que les puso el año pasado. Y la verdad es, y también ese partido contra Nueva Inglaterra que lo perdió, pero vaya que le dio batalla a los Patriots, ¿no? Entonces, Alex Smith pues está ganando experiencia, está ganando habilidad, y eso es algo que también le debe preocupar a los Steelers, ¿no? Que los Steelers lo último que no han presumido mucho es defensa, ¿no? Presumen una gran carrera y un gran trabajo ofensivo, pero su defensa sí ha estado un tanto débil, ¿no? Obviamente, aquí los Dolphins pues fueron una perita en dulce, ¿no? Pero no estamos hablando de Kansas City, de un equipo que sí se ha sabido componer muy bien y que tuvo un levantón que pues prácticamente terminó arrebatándole a los Raiders la división oeste, ¿no? Lo cierto es que hay que pensar que el antecedente previo es que los Steelers aplastaron a los Chiefs en Heinz Stadium, pero ya no están en Heinz Stadium, ¿no? Ya no se van a ver tantas toallas terribles. Están en Arrowhead, que pues ustedes saben, se pinta de rojo cada vez que juegan los Chiefs, ¿no?
No sé qué. Y ya no están demás tan completos como antes, ¿no?
Exacto, sí, ese es otro factor, ¿no? No sé qué opinan, muchachos.
Sí, es un partido en el que Pittsburgh va ahorita un poco irregular. No tiene el equipo que tenía antes. Y sí, va a ser bastante complicado pasar por el estadio Punta de Flecha. Y los Jefes, pues, sí son un equipo que está demostrando bastante potencial. Y pues igual el extrañable por los 49 es Smith. Yo creo que, se han de estar preguntando ahorita que... Bueno, han de estar imaginando que pudo haber sido San Francisco y no Kansas los que estuvieran ahí ahorita. Y algunos estarían conservando sus empleos.
Ah, no, sí, Jim Harbaugh estaría feliz de seguir jugando con San Francisco si no lo hubiera corrido este Jet York, ¿no? Pero pues...
Sí.
Pero yo creo que sí, los Steelers están tocados, ¿no? Pero creo que lo van a entregar todo. Si Roethlisberger llega a la cancha, es porque la decisión del entrenador es, ¿sabes qué? Tú aquí, ¿no? Y yo, la verdad, aunque me encantaría ver a Kansas City en, pues digamos, en ese campeonato contra los Patriots, la verdad es que siento que Pittsburgh va a llegar a ese punto, ¿no? Porque siempre se esfuerza, batalla, se recompone dentro de la cancha, y a pesar de que a la mitad del partido se les ve como muy dispersos, a partir del tercer cuarto van y entregan todo.
Sí, los Steelers siempre han sido un equipo muy apasionado, ¿no? Y realmente yo creo que en ese aspecto, como que de pronto, como no sé dónde saca las energías, si de pronto del apoyo de todos esos mexicanos que apoyan a los acereros aquí en nuestro país, que prácticamente se han de levantar los brazos como una jenkirama para que esa energía se vaya a donde están jugando, ¿no? Pero que sí, la verdad es que como tú dices, ¿no? Los Steelers es un equipo al que de pronto se le tiene que incluso respetar tantito, ¿no?
Sí, igual sí se reconoce el potencial de Pittsburgh, pero yo creo que no va a ser suficiente. Sí hay algunos huecos en su ofensiva, los cuales pueden aprovechar la defensa de Kansas para apresurar jugadas o llegarle al mismo Roethlisberger y generar errores.
¿Sí?
Por lo que yo creo que este partido puede acabar con 7 puntos de diferencia a favor de los Jefes.
Ok. Ceja, ¿tú qué comentas al respecto?
Siento que un factor muy importante en este partido va a ser la casa, ¿no? Ya sabemos que jugar en el punto de flecha es muy difícil. Y también es algo que ha probado Steelers, ¿no? Los que juegan en su campo. La Terrible Tower, la toalla terrible, ha marcado muchos partidos, ¿no? Y si bien anunciaron que Ben Roethlisberger se había lesionado, su lesión fue mínima, ¿no? En la conferencia de prensa y después dijeron que pues era nada más por el partido y que no tenía nada, porque de hecho siguió jugando el partido
resto del juego, sí.
Ajá, como si nada. Entonces siento que aquí va a ser un choque de titanes, y creo que si bien Kansas City tiene mucho potencial para terminar para terminar ese partido y seguir contra los Pats, Pittsburgh tiene esa combinación que vimos la semana pasada de Le'Veon Bell, Ben Roethlisberger y Antonio Brown, va a acabar con Kansas City. Va a ser un partido cerrado y va a ser un buen partido, pero sí, a fin de cuentas, Le'Veon Bell y Antonio Brown han conseguido resolver ciertos partidos.
Soy de la misma opinión de Eduardo. O sea, yo venía siguiendo a Le'Veon y pues, sabía que Le'Veon iba a aplastar, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, tienen un gran jugador, ¿no? Que pues va a ofrecerlo todo, igual que su quarterback, Roethlisberger, y yo considero que gana Pittsburgh por 7 puntos, más o menos.
Ok. ¿Cuál es tu pronóstico, Eduardo?
Yo digo por 6.
Ok. Yo pienso que, yo por un lado sí veo que Pittsburgh aún si se lesionara medio partido, Roethlisberger podría manejar el partido y ganarlo, ¿no? Ahí tenemos el caso, lo que pasó de que decidieron descansar a Roethlisberger en la semana 17, prácticamente diciéndole a los Cafés de Cleveland, ándale, esta es su oportunidad para que le den a San Francisco la selección número uno del draft, y de pronto ahí tienes a su quarterback suplente dándole la vuelta al partido, ¿no? Y ganándolo en tiempo extra. Yo pienso que sí, Pittsburgh puede ser un equipo difícil de vencer, pero yo confío que de pronto Alex Smith, pues ahora sí ya se dé esa crecida que le falta, ¿no? Ganarle realmente a un equipo de este nivel como los Steelers, y que Kansas City pueda ganar y pueda tener una posibilidad de por fin de poder llegar incluso al Super Bowl, ¿no? Entonces, pues yo voy porque Kansas City gana por 6.
¡No!
¡No!
Sí.
Aparte me cae bien Alex Smith.
Extrañas.
Si me lo encuentro, vale mi autógrafo. Yo lo extraño.
Es la de Montana.
Ojalá que no se enoje cuando le diga que autografié su jersey de los 49ers. Con su nombre y su número. Va a decir, esos hijos de su Pink Floyd me cambiaron por el tarado de Kaepernick. Pero bueno.
A lo mejor se bueno. Corre una lágrima por tu mejilla.
Sí. Bueno, vámonos al último partido, que este yo creo que es también otro partido muy emocionante entre los empacadores de Green Bay y los vaqueros de Dallas, que la verdad yo creo que, bueno, Dallas por un lado debe estar contento de saber que el único equipo que no le pudo ganar en temporada regular aparte de Filadelfia quedó eliminado, ¿no? Que pues pero pues vienen con uno de los equipos que viene con una racha, viene arrasando, viene con 8 triunfos seguidos y pues aplastó literalmente a los Gigantes, ¿no? Yo creo que este va a ser un partido que promete ser bastante emocionante y todo depende de la forma en que Dallas plantea el partido, ¿no? Estamos hablando de que Green Bay va a tratar de encontrar, de buscar el escenario para tratar de remontarlo o de tener una victoria cómoda, ¿no? El problema es qué es lo que va a hacer Dallas, porque Dallas tiene a Prescott y a Elliott como el dínamo que los llevó a la postemporada, como un par de jugadores que poniéndolos en la cancha te pueden dar unos partidazos, ¿no? Pero el eterno problema para el equipo es decidir, bueno, vamos a jugárnosla con los novatos que han dado una gran temporada, o vamos a tratar de ver la posibilidad de que pongamos mejor a Tony Romo, que es un jugador que ya tiene experiencia, que ya ha ganado postemporada, que pues que está ahí fresquecito y no está lesionado, y yo creo que sí, y obviamente pues darle la oportunidad de que tenga su revancha, ¿no? Esa revancha que pues la tiene pendiente desde hace 2 años con aquel partido que se dio, aquella jugada en donde pues, se marcó el pase, ese polémico pase incompleto, ¿no? No sé si se acuerdan de pase a DaMarco Murray, que a la hora de atraparlo no logra mantener el control, cae el balón al piso, bueno, cae con todo el balón al piso y ahora sí que el referee marca pase incompleto, cuando en realidad sí había mantenido cierto control de la bola, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa podemos decir? Pero los cabezas de queso también tienen sus preocupaciones, ¿no? Estamos hablando de que Jordy Nelson está lesionado, no sé si está confirmado para el próximo partido, pero va a estar tocado, si vuelve a la cancha va a estar tocado, y eso es algo que va a tener que cuidar mucho Aaron Rodgers. Pero ahí está el señor Adams, están sus corredores, están pues una gran variedad de opciones de pase, y yo creo que los Packers tienen todo para de pronto dar la sorpresa y sacar a los vaqueros de la temporada, ¿no? Entonces, sí se ve un partido que va a echar chispas, literalmente. Yo pienso que incluso esta es una rivalidad, se puede decir, histórica, ¿no? Entre Cowboys y Packers, que se ha dado en postemporada, ¿no?
Sí, no sé es qué un piensan partido ahí, ¿no? Que va a ser bastante interesante para seguir, y sí bastante cerrado, porque pues sí, estos dos equipos van a sacar todo. Igual son muy buenos a la ofensiva y defensiva, pero pues igual Green Bay tiene ligeros huecos en su ofensiva, pero pues hay que ver cómo tienen de estudiado el plan de juegos para contrarrestar a los vaqueros. Y pues ahí tenemos el cañón de Aaron Rodgers, que pues va a estar también cuidados los receptores de Green Bay.
Sí, y no, y aparte deja eso, ¿no? Que pues los vaqueros van a quererle cobrar regalías por el Ave María que ellos lo inventaron, ¿no?
Sí, sí.
Sí, aquella jugada larga y espectacular que pues inventó Terry, ay, se me olvidó el nombre del quarterback de los vaqueros, qué baboso. Sí, no, pero sí, la verdad es que tenemos que hablar de que el equipo se ve poderoso, se ve firme y pues...
¿Fue Roger Staubach?
Roger Staubach, exactamente, ¿no? Yes. Que de hecho le llama Ave María, y ya después lo platicaremos más al rato, porque él es católico, ¿no? Y pues ¿qué hace? No, pues toma el nombre de ahí, ¿no? Pero, ¿cuántas veces han enfrentado vaqueros y empacadores en la historia? 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces, ¿no? Y sí, como les decíamos, la última vez fue en el 2015, aquel polémico partido que pues terminó con esa decisión que eliminó a los vaqueros, ¿no? Para coraje de casi la tercera parte de los fans de México y la alegría de otro 20%, ¿no? Que pues, y no, del otro 70% que no le va a los vaqueros, ¿no?
Y sí, como ya decías, va a ser un buen partido en el cual esperamos que ver ese brazo potente de Aaron Rodgers y esa rivalidad de ambos equipos. Y en primera, creo que el corredor, se me fue su nombre, el que está lastimado, no va a regresar porque tiene varias costillas rotas.
Jordy Nelson.
Jordy Nelson tiene múltiples fracturas.
Más que corredor, es tight end, es un tight end, si no me equivoco, sí.
Tiene múltiples fracturas en las costillas y en no sé qué otra parte. Sí salió muy lastimado, que no creo que vaya a regresar porque de por sí una fractura en la costilla es muy peligrosa. Uh-huh. Y ahora sí que Reyes va a tener que confiar mucho en sus demás receptores.
Así es.
Por parte de los vaqueros sí viene una pregunta muy importante, ¿no? Le dieron la oportunidad a Romo de demostrar si todavía tenía sus habilidades para seguir en el equipo y lo hizo, ¿no? En la primera jugada que le dieron, en la primera posición de balón, de cinco pases que lanzó, cuatro
¿Los completó?
Los completó y uno terminó en anotación. Uh-huh. Y eso fue en una sola posición de balón. Y es aquí la pregunta importante, ¿no? ¿A quién vas a poner? Por una parte, si metes a Dak Prescott, puedes llegar a sufrir su inexperiencia, ¿no? Sí, es un muy buen quarterback y sí tiene mucha mucho control de balón, tiene esta conexión con su Ezekiel Elliott. Y pues sí, podría ser la opción correcta, ¿no? Ha dirigido a los Cowboys toda la temporada y solo tuvo dos derrotas y el equipo ya está fuera. Y por otra parte, si metes a Romo, podrías tener más posibilidades de ganar por su experiencia, pero varios fanáticos podrían, varios fanáticos de estos que llamamos bandwagon, esos que se suben nada más al tren, uh-huh. Podrían resultar molestos y peor aún si pierden, ¿no?
Sí, no, porque pues obviamente si vas a decir, oye, tuviste una gran temporada y le das el partido a Tony Romo y Tony Romo la cajetea, pues le van a dar muchísimas razones para decir, ¿sabes qué, Romo? Lárgate del equipo, ¿no?
Sí.
Pero ahora sí que pues también uno también se tiene que poner a pensar, ¿no? Si los vaqueros de pronto, si no logran tener el control del partido contra Green Bay, por más buenos que sea Dak Prescott, pues definitivamente estamos hablando de un novato, ¿no? Sí, y va a seguir siendo un novato, aunque sí, ya tienen ya tiene bastante camino recorrido a diferencia de Connor Cook, ¿no? Por lo menos jugó pues prácticamente toda la temporada, salvo por algunos momentos en que lo sacan para descansar. Y ahí lo tienes, ¿no? Y ahí tenemos también a Ezekiel Elliott, que pues también va a ser su primer encuentro de postemporada, pero pues ahora sí que la defensa de Green Bay pues va a tener que preocupar por anularlo, ¿no? Y va a desgastar, sí. Va a desgastar bastante a Green Bay.
Sí, pero creo que el punto más importante en este equipo de los vaqueros va a ser su línea ofensiva, ¿no? Lo que podría llamarse el MVP de toda la temporada de los vaqueros, que ha dado muy buena protección a Dak Prescott y que le ha abierto todas las posibilidades de jugadas a los vaqueros. Y siento que a fin de cuentas, esta línea ofensiva es la que se va a llevar, va a terminar llevándose el partido, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal si vamos dando nuestras quinielas?
Yo opino que va a ganar Vaqueros por 7.
Vaqueros por 7. ¿Marco?
Y se me hace muy difícil dar un pronóstico para pero yo creo que igual puede ser en uno u otro, pero Vaqueros por 3.
A ver, un segundito, Vaqueros por 7 de Eduardo, y Marquito dijo Vaqueros por 3. En el abuelo no se encuentra, mientras tanto yo lo voy a dar. Pues yo la verdad veo un partido complicado, pero a mí me parece que Green Bay, así como va, puede dar incluso la sorpresa, ¿no? Y yo pienso que Green Bay va a ganarlo por 6.
Sí, es por ese factor también que no me decido quién pudiera quedar como ganador de este partido, pero lo que sí es que va a ser un gran partido y puede que sea el de partido de la semana.
Sí, hasta incluso podemos decir que gane quien el que gane este partido, pues podemos estar hablando de que podría ser el, pues ahora sí, el gran favorito a ganar incluso la Conferencia Nacional, ¿no? Porque sí, estamos hablando del mejor equipo en la temporada y de la gran sorpresa de del cierre de temporada, ¿no?
Y bueno. Sí. Uh-huh. Y ¿sabes qué es este? Bueno, ya para terminar este partido, ahora sí que el dato curioso, ¿no? Como ya lo decíamos, Raiders jugó con Connor Cook. Y lo curioso es que en el draft del 2016, uh-huh, los vaqueros querían draftear a Connor Cook. Y los Raiders querían. Creo que los Raiders querían a Dak Prescott. Y vaqueros querían a Connor Cook. Pero por un movimiento ahí que hizo Raiders durante el draft, terminaron ellos drafteando a Connor Cook. Y finalmente los vaqueros quedaron como con su segunda opción con Dak Prescott, ¿no? Y pues les funcionó.
Aparte, yo siento que el coche de los vaqueros ha tenido yo creo, otro de los detalles que puede preocupar a Green Bay es esa forma de motivar del coche de los vaqueros. O sea, realmente no sientes que tienen un coche y no otro jugador ahí brincando y saltando cuando hay alguna jugada, ¿no? No es de los que se quedan serios cuando termina una anotación, no, por el contrario, lo va y lo celebra, ¿no? Parece un jugador más en el line-up del equipo, y eso es otro factor que de pronto si notas como que esa sensación de que hay mucha juventud en los vaqueros, y eso es algo que debe preocuparle a los empacadores en este juego, ¿no? Un equipo que está lleno de experiencia por todos, por donde quieras verlo, ¿no? Y pues sí, así que si a los vaqueros no se les hace esta temporada, para la siguiente seguramente sí se les va a hacer, ¿no? El que de pronto puedan llegar incluso al Super Bowl.
Sí, incluso en esta temporada de playoffs pueden adquirir la experiencia suficiente para las próximas temporadas.
Exacto, ¿no? Quizá ojalá les alcance el tiempo para que puedan enfrentarse a los Patriotas, ¿no? Que ese sí es otro factor, ¿no? Porque yo creo que si se tardan mucho no les van a tocar los Patriotas de Tom Brady, ¿no? Les va a tocar otro equipo que pues habrá que ver, quizás sea los Raiders, ¿no?
Bueno. Pues sí, para tristeza del abuelo, Brady ya le quedan un par de años a lo mucho.
Sí, pero sigue muy fresco, sigue muy fresco. Y yo creo que mientras la línea defensiva lo proteja bien, puede durar el tiempo que quiera, ¿no? Bueno, se pega cuando su cuerpo ya le diga que no.
Que no.
Bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos 20, bueno, casi poco más de 20 minutos que nos quedan, pues para platicar precisamente de los vaqueros, ¿no? Pero no hablar del equipo actual, sino de un equipo que pues realmente marcó yo creo que es un equipo que revolucionó la forma de ver el fútbol americano. Porque estamos hablando de un equipo que nació con rivales, ¿no? Estamos hablando de ustedes imagínense eso de que de pronto un señor llamado Clint Murchison Jr. traía el interés de mover a los Redskins, a este equipo de Washington, quererlo mover a Texas, ¿no? Porque él quería crear un equipo en Texas, ¿no? Sabía que el estado sureño estaba empezando a crecer en riqueza, con todos esos campos petroleros y todo eso, y quería de pronto tener un equipo pues para tener a la gente identificada con su región y pues obviamente pues tratar de tener un equipo contendiente, ¿no? Pero pues había un problema, ¿no? Pues ahí tenía un detalle, ¿no? Por un lado, quería llevarse los Redskins, pero uno de los dueños de los Redskins, pues enemigo por naturaleza de este hombre, le dijo, no vas a mover al equipo, no. Aparte, pues imagínense, pues dejas a la ciudad capital sin su equipo, ¿no? Que por cierto, ahorita no está en Washington, está en Virginia, ¿no? En el estado de Virginia, ¿no? Pero el punto es que él quería entonces, bueno, voy a crear mi equipo. Pero de pronto le dijo el dueño de los Redskins, pues ¿qué crees? Pues yo le voy a decir, yo en la junta de dueños voy a decir que no, y no, y no. Y para que tú puedas tener el equipo, necesitamos el voto unitario de todos los dueños. Entonces, pues el señor Murchison se quedó con la duda de chin, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y de pronto se dio cuenta de que él tenía los derechos de la canción de guerra del equipo capitalino, ¿no? Que quieras o no, pues pues también genera ciertos ingresos, ciertos derechos, y dijo, bueno, te la voy a poner así. tú, yo te vendo los derechos de la canción y tú me dejas hacer, y tú me dejas hacer el equipo. Y como ya esa canción ya la cantaban los fans y se oía cada rato en los partidos, imagínate de pronto decir, chin, ahora tendría que buscar otro compositor a que haga otra canción y convencer a los fans de que se olviden de la canción porque la tiene otro tipo. Ah, desgraciado. Y sí, le permitieron a Clint Murchison pues hacer su propio equipo en el estado de Texas, ¿no? Y pues, obviamente, pues con esto se vino una fuerte campaña publicitaria de parte de Washington pues para demeritar a los vaqueros, lo cual generó esa rivalidad que pues es histórica, ¿no? Que para muchos es como el Chivas América de la NFL, ¿no? Aunque obviamente no es tan Chivas América, ¿no? Es una rivalidad entre dos enemigos personales y que pues obviamente hasta se da en los nombres de las mascotas de los equipos, ¿no? Los Redskins y los Cowboys, ¿no? Vaqueros e indios, ¿no? Entonces se puede decir que en cierto modo hasta parecía de película western, ¿no? Esta rivalidad. No sé, quieran comentar algo ahí, ¿no?
Pues igual los vaqueros siempre han sido también un equipo muy representativo para México. Tiene una gran cantidad de seguidores, igual que los acereros, algunos de los delfines, San Francisco, pero igual han sido uno de los equipos más seguidos aquí. Y en especial en la década de los 90s, 80s, 90s, que empezaron a resurgir con la línea poderosa que tenía a este Troy Aikman, Emmitt Smith. Incluso tuvieron en un tiempo a este Deion Sanders.
A Deion Sanders, sí, se lo llevaron de San Francisco. Malditos.
Sí.
Y de hecho, creo que tenían un defensivo que lo agarraron de San Francisco, que cuando todavía estaba jugando en la época de Joe Montana, que tiene ese sí, ese dudoso mérito de ser campeón con San Francisco una vez y con los vaqueros cuatro veces, ¿no? Y dices, no, tres veces, y dices tú, hijo de tu Pink Floyd, traidor. No, te fuiste por los anillos.
Traidor.
Pero bueno.
Y hubo una. Y yo creo que tú recuerdas una final de conferencia contra los 49 en el que. Pues
de hecho, hay varias.
Terminó con un pase de Ave María que no llegó a completarse. Pase de Steve Young.
Exacto. Pero bueno, vamos retrocediendo unos años en los 70s y vemos que el primer coach de los vaqueros fue Tom Landry, quien estuvo desde 1960 hasta 1986, si no me equivoco, ¿no? Prácticamente estuvo 26 años al frente de los vaqueros y de hecho, pues a finales de los 60s fue cuando empezó a hacer ese equipo, armarlo poco a poco, y no sé si recuerden, de ahí surge curiosamente hasta la rivalidad con Green Bay, ¿no? Aquel partido que perdieron, aquel partido de final de conferencia que perdieron en el estadio Lambo, el partido que se llamó el Tundra Bowl, el Bowl de la Tundra, porque se dio uno de los partidos más helados en la historia del fútbol americano, ¿no? Imagínense jugar con una temperatura que creo que fue, si no me equivoco, de menos 30 grados a la sombra. O sea, prácticamente no golpeó a los rivales.
Yo estaba muy jovencito, pero no, Tom Landry era un muchachito.
Decían que pues. Y alguien me decía que sí, jugar fútbol americano en un clima así, pues es prácticamente de que a la hora de taclear, no estás tacleando jugadores, estás tacleando piedras. Y pues obviamente, pues ya se imaginarán, dicen que fue uno de los partidos más sufridos en la historia, ¿no? Aunque el más frío fue protagonizado por los bengalíes, que la bengalearon, que le ganaron
para a Santiago variar.
Aquel partido. No bengalearon, de hecho Santiago no pudo con
no
ese
bengalearon,
clima.
Ajá.
Ahora Los Ángeles Chargers perdieron aquel partido, ¿no? Y de ahí, pues, perdieron aquel partido contra Green Bay, pero cuando se retira Bart Starr y se retira Vince Lombardi, pues, el siguiente rival de los Cowboys al principio de la década de los 70 fueron los 49ers, un equipo que, pues, de pronto se creció tantito en esos años y le ganó tres veces seguido el campeonato de la NFC, ¿no? Pero, pues, ahí tendremos también sus primeras. Bueno, su primera derrota en el Super Bowl, que fue precisamente contra los Potros de Baltimore, en un partido tan malo, pero tan malo, que curiosamente un jugador de Dallas recibió el MVP, porque fue el mejor jugador en todo el partido, ¿no? Un defensivo. Y aún así perdieron los vaqueros 16-13 contra los Potros. De ahí tenemos que al año siguiente vencen a los Dolphins, no a los Dolphins que ganaron, que terminarían invictos un año después, pero bueno, sí era más o menos el mismo equipo, lo arrasan 24-3 para ganar el Super Bowl 6, ¿no? Y ahí es en donde empezamos a ver cómo los vaqueros empiezan a vender la idea de cómo vender a un equipo en esos tiempos modernos, ¿no? Que de pronto vemos que, primero, que los vaqueros empiezan a vender, empiezan primero con un estadio supermoderno, ¿no? Aquel Cowboy Stadium que estaba en Irving, Texas, que después sería reemplazado por el AT&T, otro estadio que en el momento que lo inauguraron, pues también fue un estadio muy innovador. O sea, tanto el Cowboy Stadium en su época como el AT&T Stadium son estadios que de pronto dices tú, wow, no manches, o sea, quien planea esos estadios está, pues prácticamente se pone 5 pasos adelante de los demás arquitectos, ¿no? También tenemos ese detalle de que pues ellos continuaban la tradición del Día de Gracias, que habían abandonado muchos equipos y que solo Detroit había continuado. Y lo más importante, ¿no? Las porristas. Yo creo que algo que hay que distinguir de los vaqueros, de todos los equipos de la NFL, fueron las vaqueritas, ¿no? Nadie en ese entonces había llegado con una propuesta tan, tan arriesgada de poner porristas que no fueran adolescentes con faldas largas que parecían de universidad, sino a poner a mujeres que prácticamente eran modelos, con unos trajes cortitos y con unas coreografías que presumían pierna por todos lados, ¿no? Y pierna y pecho por todos lados, y tú, o sea, ya no, si no ponías atención al partido, estabas poniendo la atención a las vaqueritas. No sé qué opinen.
Sí, vamos a las vaqueritas de Dallas, sí.
Sí, no, incluso podemos decir que las vaqueritas pues revolucionaron el concepto de cómo se manejaban las porras, ¿no? Al grado de que creo que 30 equipos de la NFL manejan un equipo de porristas similar a las vaqueritas desde ese entonces, ¿no? Creo que los únicos 2 equipos que no tienen porras son los Patriots, son los, si no me equivoco, los Steelers.
¿Qué pasó? Y... ¿Cómo que los Patriots no tienen porra? Pues no, son hermosísimas. No,
sí. Sí, las Patriotas sí. No, perdón, los Steelers y los Redskins. Creo que son los únicos equipos que no tienen porristas sexys, ¿no? Pero, ¿qué haces, no? Ese cambio fue así como que de pronto decías tú, ¡Dios mío!
Las porristas de los Steelers son barbudas.
Pero imagínate el grado de que fue tal el impacto que tuvo esto de las vaqueritas, que hasta hubo películas pornográficas inspiradas en este detalle de las porristas, ¿no? Como David Goes Dallas, que es un clásico del cine erótico de los 70s, ¿no? Precisamente por el hecho de ver a lo que haría una muchacha por ser porrista de los vaqueros, ¿no? Y de ahí, pues también, el hecho de que fue el primer equipo que empezó a alinear gente hispana, gente con apellidos mexicanos en el equipo, ¿no? Ahí está un jugador que se apellidaba Septién, que jugó a finales de los 70, creo que era pateador. Y pues ahí también ahí destaca mucho a Martín Gramática, un argentino que jugó algunos años en la época de Tony Romo. Y pues ahí tienes de pronto nombres que de pronto suenan como que la afición hispana diría, órale, tienen nombres bien mexicanos, aunque algunos sí son más green, son más americanos que las hamburguesas, ¿no? Digo, hay que ser sinceros, ¿no? Los vaqueros son los que más se han acercado a la afición mexicana al hacer eso, ¿no? Al contratar jugadores que vienen de México. Bueno, no sé si quieran hacer algún otro comentario por ahí.
No.
De ahí tenemos que en 1975 nace una rivalidad que yo creo que muchos consideran la más importante de la NFL, ¿no? Los Steelers. Se da la primer Super Bowl entre los vaqueros y los Steelers en 1975, partido que ganan los Steelers 21-17, y que pues sí, esa derrota caló hondo en la historia de los vaqueros, que se volverían a encontrar varias veces más a lo largo del tiempo, esta rivalidad que siempre se da en el Super Bowl, ¿no? Y también al año siguiente se da aquel momento del pase favorito de Aaron Rodgers, ¿no? El Ave María, ¿no? Inventado por Roger Staubach, como lo dijo Marquito hace rato, fue en un partido de postemporada contra los Vikingos de Minnesota. Y que también, con los que también tuvieron una rivalidad constante, ese equipo de Frank Tarterton, que la verdad, quieran o no, también ahí están hay que anotarlo, ¿no? Que dicen que pues él rezó un Ave María antes de lanzar el pase y le dio puntería, ¿no? Ya de ahí pues viene su segundo Super Bowl para en 1978, se lo quitan a los Broncos de Denver 27-10, donde podían presumir de una defensa a la que llamaban Doomsday Defense, o la defensa del fin del mundo. En 1978, al año siguiente se da aquel partido, yo creo que uno de los mejores Super Bowl de la historia, aquel partido que perdieron contra los Steelers 35-31. Yo una vez me puse a ver la repetición de ese juego y sí, la verdad es de que ves cómo los Steelers dominan al inicio del partido, pero los vaqueros tienen una reacción que si te quedas tú, wow, o sea, si hubieran logrado cerrar el partido correctamente lo hubieran ganado, ¿no? Eso es uno de los partidos que prácticamente le tienes que enseñar a los niños para que veas, mira, así se juega el fútbol americano, ¿no?
Ajá, es cuando te preguntan, oye, quiero adentrarme al mundo del fútbol americano. Uh-huh. Ve el partido del Super Bowl del 78, mano, y con eso vas a saber qué es el fútbol americano.
Sí, es un clásico ese partido, ¿no? Y prácticamente hasta puedes decir, ya me volví Steeler o ya me volví Cowboy por este juego, ¿no? Porque está muy emocionante. Además, imagínense, 21 elementos de este juego se fueron al Salón de la Fama, 13 de los Steelers y 8 de los Cowboys. Ya de ahí, pues, ese fue el último Super Bowl de Roger Staubach con los vaqueros. Y de hecho, podemos decir que los vaqueros ya no pudieron volver al Super Bowl hasta 1992. Que es cuando se da, pues, pues el cambio de estafeta. El equipo poderoso de la Nacional, de pronto se lo empiezan a turnar los 49ers, los Osos de Chicago, los Redskins. Entonces, se da una época, pues, que curiosamente se marca hasta el cambio de estafeta en 1982 con aquel partido contra San Francisco en Candlestick, que termina con el famoso The Catch, ¿no? Que ya hemos platicado hace algunos programas, ¿no? Pero ya después viene un año muy malo, en el cual vienen años muy malos, Landry se retira y entra Jimmy Johnson, quien aprovecha la peor temporada de la historia de los Cowboys para hacer primeras elecciones clave, ¿no? Primero escoge a un quarterback llamado Troy Aikman y después le da, y estos drafts le permiten agarrar jugadores como Emmitt Smith, Michael Irvin, Ken Norton Jr. y ya saben lo que vino después, ¿no? Vino, pues ahora sí que una jetatura muy poderosa. ¿Y qué creen? Ahora sí que se gesta una rivalidad muy poderosa en la Conferencia Nacional entre los vaqueros de Dallas y los 49ers, ¿no? Y por otro lado, en el Super Bowl, entre los vaqueros y los Bills de Buffalo, alias el Cruz Azul de la NFL, ¿no? Porque se da por 2 años seguidos que los vaqueros primero regresan al Super Bowl venciendo a los 49ers 30-20 en San Francisco. Y después van y destrozan a los Bills 52-10 en un partido que, pues, prácticamente ya al medio tiempo ya no más veías el show de medio tiempo y la pagabas. Ya sabías que iban a perder los Bills. Con un resultado así, ya te imaginas cómo quedó el medio tiempo, ¿no? Después viene otro partido en donde nuevamente vencen sin piedad a los 49ers 38-21 en la final de conferencia. Y esta vez los Bills resistieron un poco más, pero pierden 30-13 los Bills frente a los vaqueros. Así que la trinidad Aikman, Smith, Irvin era aplastable. Nada los podía parar en esos 2 años, ni los 49ers que venían tan fuertes con Steve Young, con Jerry Rice. O sea, fue uno de esas épocas que la verdad los vaqueros de Dallas pues se volvieron cada vez más odiados por los fans de los Niners.
Pero déjame te digo que no pudieron tripletearla, ¿eh?
No, ¿y saben quién fue el que causó que el triplete no ocurriera? ¿Quién? Pues nada más y nada menos que los 49ers. Sí, un partidazo que se dio en Candlestick Park, en donde Steve Young se saca la espina y logra por fin vencer a los vaqueros en 1994. Y de ahí, pues, dirigirse al quinto Super Bowl de San Francisco venciendo a San Diego, ¿no? Bueno, a los que ya van a ser los Los Ángeles Chargers, ¿no? Nuevamente el gag. Y pues, no obstante, los Cowboys tendrán otra oportunidad de llegar al Super Bowl. Esta vez no vencieron a San Francisco, si no me equivoco. Y vencen esta vez a los Steelers al son de 27-17. Y con esto se despidieron de los Super Bowls. Este fue su quinto Super Bowl. Empataron a San Francisco. Y ya de ahí, pues, fue una época, pues, digamos, de subidas y bajadas, ¿no? De partidos en el Estadio Azteca, de pronto ver a Troy Aikman que empieza a decaer, obviamente también sus compañeros empiezan a retirarse. Vienen varios cambios de quarterback, viene Drew Bledsoe, que no da buenos años, viene Tony Romo, que pues podemos decir que es un jugador que ha tenido, que de pronto, de tanto lo que lo exhibieron, terminó exhibiéndose solo, ¿no? No sé si recuerdan su primera temporada en donde estaba dando unos partidazos y la gente empezó a decir, no, pues ya encontramos al quarterback que va a sacar a los vaqueros adelante, ¿no? Y viene aquel partido donde Jessica Simpson aparece, ¡hola, Tony! Y pácatelas, ¿no? Pierde el partido y empieza de pronto a decaer. Y viene aquel partido contra los Seahawks, no sé si recuerdan, cuando intenta hacer un pase, pero al momento de centrar el balón, se le resbala la pelota y comete un fumble, ¿no? Que lo compararon con Lucy de Charlie Brown, ¿no? Y ya de ahí, pues, podemos decir que su historia, pues, podemos agregar aquel partido, aquella mudanza al estadio AT&T en el 2009 en Arlington, Texas. Un estadio impresionante, tenemos que decirlo. Yo creo que ahí se van a quedar fácil unos 20 años, con esa enorme pantalla que le encanta a los pateadores tratar de destruirla con el balón. y que rompieron el récord de asistencia que había dejado el San Francisco Arizona en el estadio Azteca, ¿no? Y podemos decir que, pues, de ahí, pues, llegaron solamente dos veces más a la postemporada hasta ahora. En el 2009 lo pierden contra Green Bay. En el 2014 nuevamente contra Green Bay. Aquel momento, aquel pase a Des Bryant que quedó incompleto y que debió haber sido completo. Todo el mundo sigue discutiendo si fue completo o incompleto. Y los años 2015 y 2016, que la verdad tenemos que resumirlo, Tony Romo se lesiona, se acaba la temporada, ¿no? Pero ya, con Dak Prescott parece que los vaqueros tienen algo promisorio y habrá que verlo el próximo domingo, ¿no? No sé qué opinan, muchachos, que ya se nos va el tiempo.
Pues sí, los vaqueros son uno de los equipos que tienen más legado en la NFL y que han entregado uno de los mejores jugadores en toda la historia, ¿no? Sí, como lo decías, en algún momento ya llegaron le ganaron ese Super Bowl contra los Delfines y de hecho han tenido varios partidos memorables con este equipo. Recientemente, bueno, en estos últimos años han tenido una leve caída, pero pues ahorita está otra vez entregando alegrías a todos los fans y que debemos aceptar que es una gran base muy grande de fanáticos que han estado ahí a su lado.
Exactamente, ¿no? Y para muchos, pues obviamente a los vaqueros los amas o los odias, ¿no? O sea, no hay medias tintas, o sea, no hay de que de pronto alguien vaya a decir, a mí los vaqueros me dan igual, pues si amas el fútbol americano o le vas a los vaqueros o encuentras en los vaqueros a tu peor enemigo, ya sea que tengas a tu equipo en la conferencia nacional o en la conferencia americana, ¿no? Excepto por aquellos que se mudaron a los Patriots cuando los Cowboys dejaron de ser buenos.
No, no, cállate. O sea, yo que este va a ser el Super Bowl. Va a ser el Super Bowl de la batalla entre el pasado y el presente.
Sí, sí, porque en la temporada pasada el abuelo había confesado que era vaquero antes de ser patriota, ¿no?
Sí.
Y todos, ¡sobre el abuelo, traidor!
¡Traidor!
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 Ya no sabemos si el traidor va a ser para de los aficionados de los vaqueros o de los aficionados de los Pats al saber su pasado, ¿no? Pero bueno, no importa. No sé si tenga algún otro comentario para empezar a despedirnos, porque ya se nos está acabando el tiempo.
No.
Bueno,
Nintendo.
Sí, no, porque sí, vamos a tener en unos minutos ahora sí que la presenté todos los datos que quieran saber sobre el Nintendo Switch, los va a presentar Nintendo en unos minutos. Y pues con esto nos vamos despidiendo, así que a nombre del equipo de Reset Bowl, pues invitarlos a que vengan, a que se conecten el próximo miércoles a las 8:15 de la noche para que analicemos los partidos divisionales y pues cómo van a quedar las finales de conferencia, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y les recuerdo, visiten resetmx.reviews / bueno, para todas las noticias de videojuegos, tecnología y cine. Y pues recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Facebook es reset.tv. Solamente me queda decirles que disfruten el fútbol americano y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.